Radio Sintonía. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias.
La despensa con Carmen Untiérrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes, día 29 de mayo, en la antesala del Día de Canarias, pero que para muchos ya, hoy ya empieza el Día de Canarias porque tenemos esta tarde el baile de taifas en Puerto del Rosario. En nuestro caso, no nos vamos a quedar en Fuerteventura, nos vamos a ir a Tenerife, donde la semana pasada pues tuvo lugar el Salón Gastronómico de Canarias, más conocido como Gastro Canarias. Hasta allí se desplazaron nuestros compañeros. Estuvo Marusa en el stand de Fuerteventura haciendo varias entrevistas a personas que pasaban por allí, a María Antigua Trujillo, que estaba con el stand. Y bueno, en nuestro caso, en el caso de la despensa, nos fuimos un poquito más a la derecha para pasarnos al escenario de Heineken, donde tuvo lugar pues diferentes presentaciones y charlas, entre las que estuvo Rigoberto Almeida, que tuvo una charla junto con José Carlos Capel, un primer espada de nuestro país, presidente de Madrid Fusión, crítico gastronómico. Durante 35 años estuvo escribiendo en el País, y ahora colabora con el País Semanal. Y también con Jesús González, del antiguo restaurante El Duende, que bueno, para muchos es conocido, fue un antes y un después en la gastronomía canaria del archipiélago. Y ahí estuvo pues Rigoberto Almeida del restaurante El Pellizco de Fuerteventura, compartiendo con ellos dos diferentes impresiones y hacia dónde va la cocina canaria en el futuro y la cocina en general. Así que me gustaría compartir con ustedes parte de esta charla y al final pues compartimos alguna que otra impresión con Rigo.
Voy a empezar por ti, José Carlos. No sé si cuando defines la cocina canaria o cuando se habla fuera de aquí, de nuestra frontera, se sabe exactamente qué es lo que somos. No sé exactamente qué visión crees tú que se tiene fuera de lo que es Canarias, más allá de algunos productos que todos los identificamos y que muchas veces incluso, a veces hasta nos avergüenzan. Porque he escuchado esa frase muchas veces de somos más que papas y mojos, pero es que ser papas y mojos ya es mucho.
Bueno, la versión, la perspectiva que hay desde la península, desde fuera de Canarias, es positiva, pero está lejos todavía de lo que debe de ser en los próximos años. Porque como tú decías hace un momento, aquí hay una gran despensa, hay productos de calidad y cada vez más talento emergente que se aprecia, chicos jóvenes que se nota que están subiendo y haciendo evolucionar recetas tradicionales, porque el famoso fine dining y todo ese circuito de la cocina creativa produce un aburrimiento ya tremendo, y todo lo que no sea un arraigo perfecto en las raíces es poco. Entonces, la perspectiva que se tiene, efectivamente, hay productos como las papas y los mojos que parece que lo envuelven todo, pero es que es una visión muy simple, porque los mojos no son el mojo, el rojo y el verde. Es que hay una familia de mojos infinita que está insuficientemente explotada. Es decir, yo he estado en casas particulares y señores que me han hecho mojos desconocidos por completo, que hay tantos mojos como cocineros o cocineras, ¿no? Entonces, es una familia que en el orden nacional se debería potenciar y explotar de una forma tremenda. Son salsas buenísimas, buenísimas. Pero claro, se ve desde lejos, aquí, sí, las viejas, las papas, el mojo. Y no, eso es algo que tenéis que, hay que, desde aquí hay que contarlo y hacer valer lo que, bueno, que hablen ellos, porque sí. Yo, hay algo que me gusta mucho, que es el empleo que hay en Canarias de los quesos. Los quesos me entusiasman. Sois la comunidad autónoma que más quesos consume de España, y es porque utilizáis los quesos en la cocina. Y eso tiene un valor tremendo, pero un valor tremendo.
Yo creo que a veces puede ser, no sé si Jesús estarás conmigo, en que tenemos cierto complejo. Es decir, cuando José Carlos hablaba ahora de los mojos, ¿no? Bueno, es que un mojo es como algo tan básico en las casas que creo que el profesional, a la hora de plantear sus propuestas, lo ve como algo de poco valor. Cuando el Duende abrió hace ya tantos años, ¿cuál fue exactamente un poco el chip que te hizo a ti cambiar para hacer esas propuestas que fueron tan innovadoras en aquel momento, sí, y donde tanta gente a lo largo de los años lo recuerda todavía y tantos profesionales fueron a beber un poco de tu creatividad?
Bueno, yo estuve en Alemania 4 años, volví, estuve por la península con los cocineros más destacados del momento, y entonces lo que a mí realmente no me interesaba las recetas de esos cocineros, sino su forma de pensar. Entonces, claro, llegó un momento, un día que me planteo, digo, papi, yo soy canario, tengo una obligación con mi tierra, con mis raíces, porque yo realmente había empezado con cocina alemana, o sea, no tenía nada que ver con esto. Pero yo digo, joder, pues tengo, y empezamos a hacer cosas. Yo tenía un público tanto local como internacional, y los dos convergían bien. El tema de la cocina canaria en ese momento, pues actualizarla, aligerarla y darle ese toque para que fuese atractiva tanto para unos como para otros. Y me voy a permitir, las líneas de trabajo que en ese momento yo seguía eran, primero, la actualización del recetario tradicional, siendo muy respetuoso con la tradición. O sea, no podías hacer un churro, tienes que ser tan bueno como lo anterior y, si podías, un poquito mejor. La segunda era la creación de nuevos platos a partir del producto local. No era cocina tradicional, pero eran nuevos platos de cocina canaria, porque por el sabor te identificaban con el lugar donde estabas. No podías, igual no era un plato de reconocido tradicionalmente, pero había mojo, había tal. Entonces, claro, geográficamente ya te situaba, ¿no? Y luego la tercera línea de trabajo era hacer una nueva receta con un producto local y uno foráneo, pero que culturalmente tenía que haber una relación, ¿vale? El producto local siempre tenía que ser el actor principal. Y de ahí surgieron un montón de recetas, un montón de platos, que yo creo, o sea, para mí esa fue la clave, porque te abre un montón de caminos. Pero eso sí, tienes que ser muy crítico y contigo mismo, y muy respetuoso también. Para mí, a partir de ahí, pues yo qué sé, pues caminé. Y fue el resultado de todo eso. Perdona, había una parte también comercial en el restaurante, porque claro, había que ganar dinero. Pero me podía permitir esa parte también.
Esa frase que has dicho ahora, ese hilo conductor que tiene sentido en el caso de Rigoberto, exacto, que lleva muchos años también en el mundo de la cocina, pero no con un concepto, con una identidad y con una historia que contar. Me decías hace poco que, bueno, pues tú te has dedicado a la cocina, que te gusta, contabas un poco tu historia, pero tus raíces cubanas y canarias, llegó un momento en el que dijiste, ¿qué estoy haciendo y yo quién soy, no? Y hubo un antes y un después, y no hace mucho tiempo. ¿Cómo llegaste un poco a ese proceso creativo de decir, tengo que cambiar un poco el paso, porque ahora mismo tienes una propuesta en Canarias, probablemente de las más, quizá de las más coherentes, por ese hilo conductor de los productos foráneos que decía Jesús, pero que tengan que tener sentido, y ese hilo de ese sentido está entre Cuba y Canarias, por ejemplo?
A ver, cuando yo pienso en la cocina, o cuando al final la maduración, es decir, la maduración de todos como profesionales, nos va llevando a un camino. Y Jesús decía algo muy, muy importante, que realmente lo es, que tenemos, lo primero es que tenemos que ser uno mismo. No podemos, y además en el orgullecernos de lo que somos. Y eso fue un momento, como bien decía, fue un antes y un después en mi cocina, porque yo antes podía hacer cocina canaria, pero al final una cocina canaria, hay tremendísimos cocineros canarios, pero yo quería hacer algo mío y miré hacia mis raíces, a ese principio, y mis raíces son esas. Mis raíces son canarias y son cubanas. Yo nací y me crié entre abuelos canarios y abuelos cubanos. Y a partir de ahí, pues empecé a entenderlo todo. Después, evidentemente, para generar mi menú, empecé a estudiar y conocí, hace muy poco tiempo empecé a leer a Fernando Ortiz, que era un historiador, y había una palabra que me encanta, que se llama transculturación. Y es el momento donde dos culturas se encuentran, no se destruyen, crean algo nuevo. Entonces, yo creo, y en base a esta mesa redonda de lo que estamos hablando, creo que la cocina canaria tiene tanto, pero tiene tanto a dónde mirar sin perder su esencia, porque al final siempre Canarias ha sido puerta de entrada y de salida, y en diferentes momentos de la historia. A ver, porque nos vamos a cientos de años y hay esa ida y vuelta. Entonces, si somos capaces de verla y defenderla con orgullo, ¿no? Con ese orgullo del que tú hablabas, que, o como decía José Carlos, que el mojo para mí es la salsa de mi cocina, pero a mi forma de verla y con tantos matices como puedan haber. Hay mojo con limón. En Cuba hay un mojo que se come con yuca, que es el mojo con ajo y limón, y se llama mojo. De ahí viene, de Canarias, el potaje, todo lo que hay entre tantas culturas con diferentes ingredientes. Entonces, claro, crea algo diferente y engrandece aún más la cocina canaria.
Yo quería preguntarte, José Carlos, la occidentalización de las cocinas en Europa y en el mundo, y esas fusiones, que al final, pues la gastronomía es todo fusión, porque a lo largo de la historia, pues idas y venidas, y somos como fusión permanente, ¿no? Pero en el caso de Canarias, yo muchas veces he tenido esta reflexión, pues con profesionales, con cocineros, en muchas tertulias y debates, de esta la moda por encima de la coherencia. ¿No hubiese sido más coherente, o no es más coherente, que en Canarias, por nuestras circunstancias, por nuestra situación geográfica, por esa conexión con Latinoamérica, toda la fusión, de alguna manera, por ese hilo conductor de productos que no son de aquí, que han venido de América, mucho más coherente con América que con Asia, por ejemplo? Recuerdo hace 10, 12, 15 años, cuando llegó el mundo de los baos y de muchas cosas que vienen de fuera, ¿no? Y yo decía, cuando eso llegó aquí, digo, pero ¿por qué estamos poniendo baos en nuestros bares y no estamos poniendo arepas, no? Quiero decir, ¿en qué momento se nos ha ido un poco la olla? ¿No? Entiendo que aquí y en otros sitios, pero concretamente, para que esa coherencia no la hayamos podido encauzar.
El control de las modas es muy difícil, porque tienen vida propia. Yo he llegado a la conclusión de que la mayoría de las modas, algunas cosas son inducidas por grandes multinacionales, como ha sido la moda del aguacate o alguna cosa así, pero en general hay tendencias que tienen como vida propia, que se van instalando poco a poco. Evidentemente, la orientalización de la cocina es una forma de evolucionar, ¿no? De evolucionar. Pero, y entonces, pues se consideran originales o creativas recetas que incorporan ingredientes de otros países. En algunos casos, paradójicamente, porque claro, en la península se cree que el cilantro ha llegado con la moda asiática, cuando está instalado en España desde el siglo XIV y en estas islas desde siempre, y igual que en Portugal. Y entonces, hay gente que lo odia y gente que le entusiasma, que le vuelve loca. Pero no es fácil, Cristina, no es fácil tomar las directrices, las riendas de un camino en el que estamos, que es complicadísimo. ¿Por qué se consumieron el año pasado en España 550 millones de hamburguesas? ¿Quién ha llevado a esa especie de esquizofrenia por la hamburguesa? Parece que la tendencia está cayendo, ¿no? Ahora mismo ya no se vende tanta hamburguesa como antes, pero es un disparate. ¿Por qué el consumo de pescado, éramos el tercer país del mundo y ahora estamos en el 12, el duodécimo, el 13, hemos caído a la mitad? Dice, no, es que es muy caro el pescado. ¿Y el pan, que está en mínimos históricos? El pan está en mínimos históricos en España. Entonces, vino, somos el primer país productor del mundo y somos a la cola del consumo. ¿Qué estamos comiendo? O sea, ¿qué es lo que estamos comiendo? Y todas esas tendencias son incontrolables. Me hablas de orientalización y pues sí, son modas que todos los cocineros jóvenes acuden a ello como una fuerza creativa por buscar original, considerar original algo que muchas veces no lo es. Pero es un territorio muy complejo en el que estamos. Y posiblemente la orientalización actual caiga en picado dentro de 5 o 10 años. Porque lo que no va a caer nunca son las raíces. Esa es la historia. Pero no es sencillo ver el movimiento de las la pregunta es, ¿qué estamos comiendo los españoles en este momento?
Bueno, no, comida real, poca quizá, ¿eh? Jesús, desde tu visión, desde tu experiencia, en ese restaurante que significó tanto, que luego pues ha ido en tu vida profesional por otros derroteros, pero también desde fuera eres un espectador, eres un espectador desde y estás viendo qué es lo que están haciendo otros compañeros, quizá pues con otra, bueno, más contemporáneo. ¿Cómo ves tú lo que están haciendo las nuevas generaciones de los cocineros canarios de tu alrededor? Porque entiendo que tienes también esa curiosidad de vas, pruebas, comes. ¿Cómo estás viendo tú esa evolución tan quizá compleja? Porque me parece que es interesante lo que tú hiciste y lo que ves ahora.
Yo siempre, en cuanto lo decía el señor Capel, la orientalización de toda esta historia, yo le comentaba a Rigoberto antes, digo, si quieres tener una estrella de Michelin, monta un japonés. Porque, o sea, ya es un buen camino. No, yo ayer el chaval este que ganó el concurso de cocina,
sí,
los platos que hizo para mí, o sea, me emocionó de verdad, porque yo, joder, esto lo hablaba yo hace 20 años y está clavado ahí. Un trabajo fino, elegante, minimalista, y el sabor realmente era sabor de aquí. O sea que hay esperanzas, vamos.
Ayer se celebró el vigésimo campeonato de cocina de Canarias y lleva siendo tradición muchísimos años que los cocineros elaboren dos platos, uno con una caja sorpresa y otro con una caja sorpresa y otro con un ingrediente sorpresa que lo conocen justo el día anterior. Y dándole un poco de vueltas a la cabeza de qué le ponemos a los cocineros como ingrediente sorpresa para que tengan que ser creativos.
Eso fue muy interesante.
Elegimos este año el ñame. Porque, bueno, es un tubérculo, pero bueno, todo el mundo se puede esperar cualquier tipo de pescado, cualquier tipo de carne, a lo mejor incluso algún queso. Aquí hemos tenido papas antiguas como ingrediente sorpresa, hemos tenido queso flor de guía, hemos tenido otro tipo de productos. Pero el ñame es algo que va muy a la raíz, por eso fue, que decías tú.
Fue una lección muy acertada. ¿Por qué? Porque es un producto que de alguna manera está relacionado con todo lo que estamos hablando. Se supone que vino de África, Canarias, Sudamérica. Un producto muy difícil de trabajar y la verdad que los chicos lo hicieron genial.
Y de las propuestas gastronómicas que tú conoces, del entorno, sin salirnos de Tenerife, por ejemplo, ¿alguna que tú ahora mismo digas, oye, me está emocionando la cocina de...?
Yo no puedo decir eso. O sea,
¿cómo que no? Mójate.
No, para mí siempre mojar. O sea, para mí siempre será... O sea, que vaya en esa línea de trabajo. El ejemplo de ayer, para mí ese es el ejemplo que hay que seguir. Porque el potaje de berro estaba espectacular, en todos los sentidos. Y el ñame trabajado como lo trabajó, el plato es súper redondo, elegante, estaba el queso, estaba el pescado salado, no, el cherne, perdón. O sea, para mí es, de verdad que para mí estuvo genial. Y esa es la línea que hay, para mí es la que hay que seguir. Eso te garantiza un futuro, el visitante que viene va a probar algo de la tierra, con buen gusto, con elegancia.
Bueno, después de escuchar esta charla tan interesante, tenemos a Rigo que se quedó con ganas de hablar y estos micros están siempre abiertos.
Con ganas de escucharte.
Recién bajado del escenario de esa mesa redonda en la que ha participado él y también José Carlos Capel. Bueno, sensaciones, Rigo. Vaya compañero tuviste.
Sí, vaya. Vamos, una experiencia súper chula y poder hablar con gente que sabe al final siempre es producente, ¿no? Creo que siempre cuando hablas con gente que conoce el sector y tiene un criterio, yo creo que es súper importante. Yo creo que eso fue lo que al final expresamos todos los que estábamos ahí, el poder hablar y poder compartir el criterio de cada uno de nosotros es súper importante y al final el punto de vista de hacia dónde debe mirar la cocina canaria, hacia dónde debe ir esa cocina y qué está pasando con la alimentación hoy en día en el mundo, ¿no? Y en Canarias sobre todo. Entonces, al final, el poder dialogar de esto a veces a todos, no solamente a nosotros, creo que a ustedes también, nos hace reflexionar bastante de lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo.
Sí, a mí me parece una charla muy interesante. Decíamos que una hora se hacía larga, pero al final este tipo de conversaciones que no las tienes habitualmente, que al final compartes con gente del sector, con gente que no la tienes a mano como José Carlos Capel, ¿no? Es un lujo tenerlo aquí y poder compartir con él esas impresiones. Y se comentaba en la charla el tema de que cada vez se cocina menos en casa y que empresas como Mercadona pues ya está facturando, lo comentó Capel, más que Burger King y McDonald's juntos en la comida para llevar. Sin embargo, no se cocina en casa, pero se consume gastronomía a través de televisión, con programas como MasterChef. Es una cosa curiosa esta, ¿no? Está de moda la gastronomía, pero sin embargo no se cocina en casa.
Es lo que yo comentaba. Que al final vemos que es algo, como te decía, que es algo contraproducente, porque muchas veces se consumen los programas gastronómicos, se glorifican a los grandes chefs y al final no estamos comiendo una buena comida. Porque ahora sí, ahora decía José Carlos Capé que la comida para llevar de Mercadona superaba las ventas de Burger King y Mardona, pero ¿acaso Burger King y Mardona es bueno? Porque esa pregunta me la hago yo también, ¿sabes? Al final no hay comparativa, porque ni Burger King ni Mardona, todos sabemos que es comida rápida, con procesada de aquella manera, y la otra más de lo mismo. Entonces, como quiera, estamos comiendo mal.
Sí.
Y entonces, realmente hay tanta conciencia gastronómica y tanta conciencia con la alimentación como muchas veces nos llenamos la boca de decir. No lo sé, no lo sé, realmente no lo sé. Y...
Hombre, los números demuestran que no.
No, los números demuestran que no, pero a veces vendemos que sí. Porque
a veces no, siempre vendemos que sí.
Siempre somos los más saludables y cada vez a lo mejor personas como yo, oye, o restaurantes a lo mejor ya no funcionan tanto. ¿Por qué no hay tantos restaurantes de una cocina tradicional? Oye, a lo mejor es porque no tienen cabida. Y es duro decirlo, pero a lo mejor es mejor vender una hamburguesa o vender una croqueta de quinta gama que perder el tiempo, ¿no? Digamos, entre comillas, perder el tiempo de elaborarlo.
No es mejor, no vayamos a decir que es mejor, si no es lo que hablaba antes Capel, es la marea de la sociedad en la que vivimos y al final contra eso no puedes luchar.
Sí, pero te digo mejor económicamente.
Sí, claro.
O mejor empresarialmente, ¿sabes? Porque al final todo esto gira en torno de una empresa.
Claro.
No podemos olvidarnos, Carmen, que un restaurante es una empresa.
Sí.
Y que un restaurante tiene que ganar dinero. Sí. Entonces, todo no es ilusión tampoco, ni todo es pasión, ni todo
claro,
es...
Claro.
Aquí hay que, es como en ocasiones han dicho muchos que, oye, mi restaurante tiene que ganar dinero primero. Para poder estar aquí, yo tengo que ganar dinero, porque si no sería inviable.
Sí, claro.
Es un negocio, es una empresa.
Sí.
Entonces, desgraciadamente la sociedad nos va llevando, ¿a qué nos está llevando la sociedad? Oye, a lo mejor en 20 años el Pellizco podrá seguir haciendo la cocina que hace de tradición. ¿O habrá tenido que transformarse en un sitio de comida rápida? No lo sé, Carmen.
Sí.
No lo sé.
Es
algo difícil y que me... Por eso yo decía que cuando miraba al futuro me daba miedo porque,
sí.
Porque no sé qué
es una incertidumbre, lo que está claro es lo que dices tú, que asusta, ¿no? Asusta esa incertidumbre de lo que va a pasar con la gastronomía. Ya no Canarias, sino a nivel... general con la gastronomía.
Hola.
En un futuro.
Hola,
vamos a aprovechar también, Rigo, que tenemos aquí a Raquel para que nos cuente, ahora la llamamos para que nos cuente su impresión y para que nos digas tú también un poquito qué hace ella aquí.
Pues estupendo, claro, lo hablamos, aprovechar que la tenemos aquí y bueno, y poder hablar un ratito con ella y ahora mismo les cuento ya lo que hace Raquel aquí ya. Pues sí, hoy tenía el súper gusto de que Raquel, la jefa de cocina del 19 Bay Pellizco, tenía su primer concurso en la vida y se presentaba la mejor ensaladilla de Canarias, quedó entre las 10 mejores finalistas. Este año no pudo ser, pero aprendizaje, aprendemos todo y para el próximo a tope con ellos. Y ella, yo creo que a ella le ha servido como una gran experiencia. Creo que la necesitaba, que creo que a partir de ahora verá las cosas diferentes y empezará a entender la cocina incluso de una forma distinta. Se ha curado de los nervios, la verdad que se puso muy nerviosa hoy, pero lo hizo muy bien. Se puso muy nerviosa, pero lo hizo muy bien. Quedó contenta con su trabajo, que fue lo primero que le pregunté cuando se bajó del escenario. Y yo creo que eso es lo más importante. Yo también quedé muy contento con su trabajo. Estoy muy orgulloso y creo que nos queda un camino enorme por delante.
Raquel, tu zona de confort es la cocina y al final, bueno, pero son experiencias también que uno va adquiriendo y seguramente la próxima vez que te suba el plato estaba bueno, según dice el jurado y la gente que estuvo ahí. Pero, bueno, cuéntanos esa primera experiencia de salir del pellizco, Bite 19.
Pues la verdad que la experiencia ha sido top, no puedo decir lo contrario. Sí es verdad lo que dice el chef, que sí estuve bastante nerviosa, pero la verdad que salí muy, muy, muy orgullosa de mi trabajo. Porque al fin y al cabo, o sea, la gran acogida que ha tenido esa ensaladilla en casa, o sea, no tiene cabida, la verdad. Y poderle dar el reconocimiento a, como estábamos hablando, al camarón de allá de Fuerteventura, la verdad que es un buen producto. Es un producto que hemos usado en la ensaladilla de dos maneras tan diferentes,
sí,
que es que yo sinceramente estoy todavía como asimilando todo este trance porque ha sido wow, pero estoy en subida y bajada todavía, pero la verdad que muy muy contenta del trabajo que hemos hecho, lo que hemos logrado, que es sobre todo la experiencia, y muy contenta, la verdad.
¿Qué es lo más difícil? Porque bueno, cocinar de sobra, esa parte la tienes controladísima. ¿Qué es lo más difícil que viste al enfrentarte, no sé, si las cámaras en el momento en el que nombraron, en el que probaron tu ensaladilla? ¿Cuál fue el momento, digamos, de toda esa experiencia que no tenías tan controlado, que más nerviosa te puso?
La cámara. No, al no estar acostumbrada a tener tanta gente delante cuando estás cocinando. Al fin y al cabo nosotros estamos en nuestra zona, ¿me entiendes? Sí. Nosotros somos, como quien dice, la zona oculta de la hostelería, ¿sabes?
Sí.
Y cuando te ves frente a tanta gente, tantas cámaras, pues quieras o no, al no estar acostumbrado, pues a mí personalmente sí me puso bastante nerviosa. Pero es como dice el Che, es un aprendizaje para el próximo año, para lo que nos venga, para saber controlar ese estado de nervios, y la verdad, pero como te digo, a raíz de los nervios y todo, de las cámaras y demás, estoy orgullosa con mi trabajo, que es al fin y al cabo lo que realmente, con lo que me quedo, y que al jurado, más que sea, se haya quedado contento con el trabajo que hemos creado.
Bueno, estamos hablando aquí como si esto fuera catastrofista, pero no, las 10 ensaladillas finalistas de Canarias, o sea que es para estar orgulloso, y sobre todo luego conocer a otros compañeros y compartir impresiones.
Sí, eso mismo estaba hablando con varias compañeras, que lo bonito que tienen estos concursos es que conoces a un montón de distintos cocineros, distintos chefs, distintos ambientes de hostelería, y al fin y al cabo, pues quieras o no, son puntos a favor de uno, ¿sabes? Porque te llevas muy buena experiencia, muy buenas personas, y conocerás a estos cocineros, estas élites. Para mí es muy grande y, como te digo, orgullosísima de estar aquí.
Bueno, Raquel, pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros en GastroCanaria. Y oye, la gente que todavía no haya ido al...
Que lo haga.
¿Qué propuesta tiene allí? Yo creo que me da la impresión que todavía la gente local no se ha enterado del todo que existe ese sitio, que tiene un ticket medio muy asequible, para, tal y como está hoy en día la hostelería. Bueno, aprovecha para que la gente no todavía no lo conozca.
Debería, la verdad que tenemos un local espectacular, un sitio donde se puede pasar un rato increíble, tranquilo. Es un sitio demasiado tranquilo para tomarte tu cóctel, disfrutar de una comida muy diferente, sabores que no los vas a encontrar en cualquier lado, y la verdad que los invitamos a venir a casa cuando quieran, que las puertas están abiertas, y por supuesto a probar la ensaladilla.
Eso iba a decir, aparte de la ensaladilla, ¿por dónde va un poco la carta? La idea es para compartir, para disfrutar un buen ratito y compartir.
Sí, 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 la verdad que date cuenta que en el local tenemos tanto cócteles de autor como comida de autor. Es un poquito más estilo más rockera, es la parte rockera del chef Rigoberto Almeida. Y la verdad que, o sea, todo el producto que tenemos arriba, tanto el producto, platos, coctelería, es para empezar por los cócteles. Y te digo, terminar por la gastronomía que tenemos allí, que es, como te digo, es una fusión tanto cubana como canaria, que es impresionante. No en cualquier local lo puedes encontrar.
Sí, eso es verdad. Y además lo tenemos ahí en Fuerteventura, no somos conscientes. El ticket medio es bastante asequible. Y ahora te voy a preguntar, si tú fueras cliente, ¿qué platos pedirías?
Si yo fuera cliente, pues.
Siempre que he dado esta pregunta a algún cocinero, es como, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? ¿No? Es un poco difícil.
Mi plato, yo también tengo mis platos de allí, que la verdad me quedo con el tiradito de peto de agua y chile, de maracuyá, que la verdad que en boca es una finura que no creo yo, dudo mucho que lo encuentre en cualquier sitio.
Sí.
Me quedo con el brión de cochino negro a baja temperatura, con nuestra salsa barbacoa canaria, que eso es para top, el más top. Y las piruletas de gamba, eso es algo que está ahí a la cabeza, la verdad. Yo no soy muy de dulce, pero sí, me tengo que quedar con un postre arriba.
Entonces vas en la misma línea que yo. Mi abuelo tiene una frase que es de postre más chuleta, pues yo voy por ahí, ¿no? Yo cuando me dicen postre, digo, yo pediría un plato más salado, o sea, yo soy de ese estilo también, pero bueno, entiendo también que tendrán un top.
La tarta de queso, la verdad que tenemos una tarta de queso majorero que te puede estallar la cabeza, Y te digo que yo no soy de dulce y si me la ponen me la como.
Bueno, pues Raquel, nada, gracias por acompañarnos y queda pendiente esa visita tanto para mí como para todos los que nos oyen. Gracias y a seguir disfrutando de estas experiencias.
Gracias a ustedes y muy buenas tardes.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. A mí solamente me queda desearles que pasen una buena tarde-noche en ese baile de Taifa y que mañana, junto con el día de hoy, pues celebren esta cultura tan magnífica que tenemos y disfruten también de nuestra gastronomía y que viva Canarias. Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.
Radio Sintonía, 30 de mayo. Orgullosos de ser canarios.